¿Qué tal, amigos de ADN? Su servidor y amigo David Gamboa, en un episodio más de ADN, el podcast. El día de hoy, un par de invitados que, pues uno ya es así como que parte del inventario de ADN, ya. De hecho, estamos pensando en ponerle su podcast propio porque, pues ya aquí vive. Y la otra persona, pues también ya es su segunda participación. Quiero darles la bienvenida, así sin mucho preámbulo, porque seguro lo está leyendo aquí. Uno de ellos. Quiero dar la bienvenida en ese orden a Rosana Díaz. Gracias por estar
aquí. Muchas gracias, David. Gracias.
Y a Pedro Torres.
Gracias, David.
Realmente la entrevista era con Rosana, pero Pedro dijo, no, otra vez yo voy. ¿No?
Claro, no hay que desaprovechar ningún espacio.
Y acércate además, poquito el micro, por favor.
No hay que desaprovechar ningún espacio y además pues estamos así distrito con distrito.
Así están, ladito con ladito.
Sí, integramos el 4 federal.
Ok, pues para allá vamos. Vamos a platicar con ustedes al respecto de el distrito y en ese orden, el distrito, 4 local.
Quinto
local y ambos están dentro del 4 federal.
Correcto.
Ok, ahora, para el caso tuyo, Rosana, es reelección.
Es correcto.
Y para ti no es reelección, pero vas a probar por segunda ocasión después de haber sido hace
De 2016 a 2018.
Diputado. Entonces, vamos a ver que es una reelección con hipo.
Ándale. Saltamos.
Saltaste, muy bien.
Del 18 al 24.
Pues, ¿cómo van? Tienen ya prácticamente 2 semanas de campaña, tocando puertas, en las calles, en los cruceros. ¿Cómo van?
Rosana.
Pues fíjate que muy, muy bien, David, vamos muy bien. La verdad es que muy afortunada de tener la oportunidad de saludar a la gente de manera personal, escuchar a la gente, porque ahí es donde está las iniciativas. Y nosotros no hemos dejado de estar desde que ganamos, a partir del 7 de junio del 2021, seguimos visitando las familias cada fin de semana. Cada fin de semana, de lunes a jueves estamos en Chihuahua y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, es en las colonias. Y ahí, con el contacto de la gente, es donde conectas y donde escuchas la problemática y donde salen las iniciativas. No salen de mi ronco pecho de ver qué soñé un día y qué se me ocurrió. No, es de la problemática que te dice la gente. Oiga, me está pasando esto. Oiga, aquí pasó esto. Entonces, eso es una alimentación. El diputado que no anda en territorio, pues no sé de dónde saca las iniciativas, porque ahí es donde recoges el pulso,
claro,
del sentir de la gente.
Pues y por eso ves unas iniciativas que están todas fuera de lógica o que salen del ronco pecho de la gobernadora, ¿no? Por ejemplo, aprobarle 21 días para que se vaya del estado sin avisar, sin rendir cuentas, pues... O sea, claro, no
evidentemente eso tiene un beneficio directo a la ciudadanía, ¿no? El de quedarse sin gobernante por 21 días sin...
Pues a lo mejor sí. En determinado momento a lo mejor es mejor no tener a la gobernante aquí que tenerla para que haga el mal, ¿no?
Ahí lo dejamos al razonamiento de la gente, ¿eh?
Yo digo que sí.
Muy bien. Y entonces, ¿la gente está reaccionando bien?
Sí, la gente siempre... La gente está con nosotros y nosotros estamos con la gente, porque primero es la gente, porque la gente es la que votó por nosotros, la que nos da la confianza, el compromiso. Entonces, lo que menos debes hacer, pues, es alejarte de ellos. Tienes que estar con ellos para que ellos te vayan diciendo por dónde y qué es lo que necesita. Además, Pedro y yo tenemos esa coincidencia de haber estado en los medios, haber estado enterándonos de la problemática durante muchos años. Lo que recogemos ahorita en las colonias, ya lo sabemos.
Claro.
Ahora, ¿qué vamos a hacer para dar una solución?
Ahora, eres muy conocida en la ciudad, pero tu distrito además te ha arropado desde 2021.
Sí, fíjate que cuando me dijeron que el 4 distrito, dije... ¿El 4? Dije, pues es por tradición azul, ¿verdad? Por muchos años. Pero ya desde el 2018 lo ganamos, el 2021 lo volvimos a ganar y hoy en el 2024 lo volveremos a ganar, porque cada vez más gente se suma a este proyecto de nación, porque es el único partido que ha crecido tan rápido, que tiene un proyecto de nación al que cada vez más gente se quiere sumar, y gente de todos los colores y de todos los partidos. El cuarto distrito, claro. En ese distrito nací, crecí, me formé, estudié, están mis papás, mis abuelos, o sea, todo ese. Yo decía, el cuarto distrito no solamente era azul como yo lo veía, sino digo, es todo Juárez, Malecón, a la Perimetral, a la Tecnológico, y antes era la calle Oro, ahora ya
no, la Arteaga.
Pero bueno, la Arteaga, pero ahora con la nueva redistritación ya se recorrió a la Ferrocarril.
Se hizo un poquito más chiquito.
Ese, uh-huh. Pues no. Chiquito de un lado, pero abrazamos ahora San Lorenzo, abrazamos Fidel Velázquez, los parques, que no eran colonias que estaban incluidas en el 4.
Eran del 5.
Bueno, entonces, realmente ustedes dos abarcarían casi todo Juárez.
Yo digo eso.
Pues la parte
digo, en densidad poblacional.
No,
porque
territorial,
las colonias...
Territorial sí.
Sí. Territorial sí.
Tierra sí.
Sí, no pero tanta persona. La densidad poblacional al sur es muy grande, muy, muy, muy grande.
Sí, en el 8, en el 9, en el 10, nos triplican.
Sí, pero mira, es muy importante lo que decía ahorita Rosana, de que, bueno, ella ha andado estos 3 años en calle como diputada. Pues yo acá en mi distrito, en el 5º distrito, nadie conoce a la que es la diputada actualmente, con licencia, ¿verdad? Porque anda de campaña... pretendiendo lograr el triunfo en el Distrito 4 Federal. Pero de verdad, nadie la recuerda, nadie sabe quién es, nunca hizo nada por ellos, no la conocen. Así, de verdad. Entonces, pues llega uno en blandito, ¿no? La verdad, yo estoy gratamente sorprendido, es abrumador. Yo me esperaba una buena respuesta de parte de los ciudadanos para Morena. Pero no. Te digo, ayer de verdad, andábamos en Salvarcar y en la Nueva Rosita. Todas las personas que nos abrieron, todas, el 100%, nos aceptaron lona.
Bueno.
Que te acepten la lona.
Bueno, pero Pedro, ahí están las denuncias de que ustedes les doblan la manita y los amenazan y para poner la lona, pues así cualquiera no, la pone,
la
Pedro.
La gente nos para y nos pide lona.
Eso.
Deme una lona, yo quiero una lona. De verdad.
Te regañan, dice, te alcanza. Oiga, no puso lona en mi casa. Le digo, pues no me abrió, no la puedo poner si no me autoriza. Pues es que me estaba bañando. Pues sí, le digo, pero yo no se la puedo poner. Démela o póngamela.
Pásele para enjabonarme. Oye, y luego me pone la lona.
Hay un dicho que dice, como vives, juzgas. Seguramente a ellos les dicen eso.
No, y la gente sí se queja, la gente de nosotros, la que nos apoya, pues. Sí se queja de que los del PAN andan de quitalonas, ¿eh? Y sí andan de quitalonas. Ellos traen unas lonitas así,
chiquitas,
como de tamaño carta, porosas, no sé, muy raras. Pero yo he visto como en 10 casas, he visitado como 15 colonias. De veras, ¿eh? No hay nada de ese frente que dicen que es amplio, opositor. La verdad, yo lo veo totalmente reducido, ¿eh? De verdad, no es burla. Bueno, sí. No los veo en las calles. Veo sus espectaculares, veo algo en redes, pero no veo a la gente del frente opositor en las calles como si andamos nosotros. Mira, mi colorcito lo prueba. Yo traigo así como si fuera máscara. Todo de aquí para acá es un color. Sí, la verdad que sí. Porque andamos en la calle. Y eso que me pongo bloqueador y todo lo que tú quieras.
¿Y MC pero... y el verde los ves?
No, tampoco los he visto. No he visto de otro partido, la verdad. No he visto de otro partido. Y la gente nos dice, ¿no? A mí me ha tocado gente que me dice, tengo 40 años, se lo tiran en la Colonia del Real. Tengo 40 años viviendo aquí y nunca había venido un candidato. Ay, le digo, no es cierto. No, de veras, le digo. Me dice, nunca había venido un candidato. Al menos a mi puerta, nunca había tocado un candidato. Y pues nosotros sí andamos puerta por puerta, claro, por puerta.
Wow, ¿y cuánto te quedan?
20 días.
20 días.
Uh-huh. Oye,
sí te va a dar, sí te va a dar tiempo de ir puerta por puerta en ese distrito tan enorme.
Sí, porque mira, la cuestión es que mucho, a mí me toca mucho espacio, o sea, muchos fraccionamientos cerrados. Mm. Entonces no es fácil entrar a los fraccionamientos cerrados por cuestiones de ideas que tiene la gente, ¿no? La gente cree que los fraccionamientos que tienen acceso controlado son espacios privados, cuando no son.
Sí, no, porque la calle sigue siendo pública.
La calle sigue siendo, nomás es un acceso controlado y que se dio esta situación por las cuestiones de seguridad que vivimos de 2008, 2010, 2012, cuando estuvo como presidente Felipe Calderón y que declaró la guerra al narco y que Ciudad Juárez lo vivió de una manera terrorífica, ¿no? O sea, yo no he vivido una experiencia.
Sí, hemos dicho que él declaró la guerra y Juárez fue el campo de batalla.
Así es. Y la verdad, pues a mí me tocó vivirlo en los medios de comunicación, a Rosana también.
Claro.
Y fue una etapa muy, muy difícil. Y eso es algo que no se olvida, ¿eh? O sea, nosotros lo tenemos muy, muy grabado y la gente también lo recuerda. O sea, pero si te iba a lo que iba yo es, los fraccionamientos cerrados hay esa idea equivocada de que son como cotos de los vecinos, ¿no? Donde no puede entrar nadie y tú lo ves en los chats. O sea, yo vivo en un fraccionamiento con acceso controlado que no un fraccionamiento privado, ¿no? Y pones cualquier cosa en el chat de los vecinos y se hace una revolución. De veras, es increíble que no te puedes poner de acuerdo para plantar un árbol. Porque no, ahí no, es que debe ir en la otra esquina y debe ser un árbol frutal y no floral.
Sí, lo primero es lo que deciden en qué lugar y luego en cuál variedad de los miles de árboles.
Así es, y las cuestiones de seguridad y que no sirve el guardia, mejor quitamos los guardias y ponemos todo automatizado y lo ponen automatizado y quieren tres guardias y no, es una rebatinga bien curiosa, pero bueno, vamos a lo que estamos platicando. Es difícil entrar. Y como no quieres provocar ese tipo de conflictos entre los vecinos, pues lo que haces es con amigos, con conocidos, organizar reuniones en petit comité con los que reconocen como liderazgo dentro de los fraccionamientos y hacemos ese tipo de reuniones. Pero los espacios abiertos, yo creo que sí me alcanza a cubrirlos. Digo, pues andamos todos los días y recorremos bastante, bastante. Y por ejemplo, en Infonavit Ampliación Aeropuerto fue abrumador, pero así en un sentido de que era cuando salían y nos correteaban. Oiga, no me puso a mí lona, yo quiero mi lona, yo estoy con Morena y somos 20 en la casa y todos vamos a votar por Morena y así. Cuestiones de ese tipo.
Sí, la verdad es que ha sido asombroso. Fíjate, una comparación rápida del 2021, de la campaña del 2021 al 2024. Estamos recorriendo, por ejemplo, ahora parte de las secciones que en ese año perdimos, en el 2021, uh-huh. Y hoy las estamos recorriendo. Fue lo primero que hicimos, tocar puertas, que era parte del 5, que en el 2021 lo perdimos. Y estamos recorriendo estas zonas, luego fue lo primero que hicimos. Sí,
la parte que ya saben que fue débil en un momento.
Exactamente, entonces había que llegar con más tiempo y saludar a los vecinos y platicar. Y fuimos gratamente sorprendidos con la gente que está con nosotros y que tú ponías una lona, otra lona, otra lona y decías, pues ¿cómo fue que perdimos hace 3 años si ahorita toda la gente está con nosotros? Pero ¿sabes qué? Yo siempre les digo, es que tenemos una aliada ahí en Chihuahua haciendo las cosas mal y nos beneficia, sí, que es la gobernadora.
Claro. Lo dice muy claro la gente. Sí, lo dice muy claro. Yo creo que ha sido de gran apoyo todo lo que no ha hecho.
Lejos del disenso político que evidentemente por ser de partidos opositores.
Así es.
Puede haber. La gente de verdad censa a la gobernadora como ausente, como mal gobernante. Sí. ¿Cómo la califica?
Sí, sí. Eso de que nunca ha venido a Juárez, que no quiere a Juárez, ¿eh? Yo lo decía el otro día, no es un desdén a Juárez, es un desprecio a Juárez. Ah. Y digo, a lo mejor en tono de broma, pero a lo mejor es cierto, de que si juntamos las visitas que ha hecho el presidente con las visitas que ha hecho Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez, yo creo han venido más veces ellos dos de manera conjunta a Juárez que la gobernadora y con acciones más determinantes.
Exacto. Fíjate que cuando empieza la gobernadora su administración aquí en Juárez, dijimos que bueno, vamos a tener una competencia ruda para las próximas elecciones. Eso lo dijimos en el 2021. Pero con el tiempo vimos que no vino a Juárez. Y si venía, venía en su camioneta. Y cuando empezó a decir, no, que vamos a hacer la mayor inversión en Juárez, pues todos estábamos ansiosos de que bien le iba a ir a Juárez. Pero no le fue bien. Habló de una torre centinela de unos miles de millones de pesos, que apenas acaba de empezar, y ya la administración tiene 3 años, uh-huh. Habló de darle el transporte digno a Juárez. Los camiones acaban de llegar, ya tenemos 3 años de administración. De un seguro popular que apenas acaba de anunciar y no tiene recursos. Entonces ha sido una tras otra las reuniones de seguridad. no estuvo, ha ido unas 3-4 veces y van más de 30 reuniones.
No, y mira, si nos ponemos a ver su último informe, los espectaculares que ponía, ¿no? Había uno que yo recuerdo mucho que decía, aplicamos 2.200 millones de pesos en Juárez. Y en letra chiquita decía, la Junta Municipal de Agua y Sanamiento.
Sí, claro.
La Junta Municipal de Agua y Sanamiento no es el gobierno del estado.
Ah, no, no,
es
no,
un
es una
órgano autónomo, claro. que tiene su propio presupuesto, el presupuesto que le damos todos los que consumimos los servicios de agua y uh-huh. sanidad en toda la ciudad. Y tú ves, o sea, por ejemplo, esto de los camiones, es una burla eso que vino y hizo en plena veda electoral a dar el paseo ese con los camiones y todavía duró que como 15, 20 días en decir que ya los iba a poner en funcionamiento, porque hasta ahorita no están funcionando, ¿eh? Ahorita no están operando. Pero además, no son los suficientes, dicen que va a pasar cada 6 minutos. Son creo que 28 camiones. 28 camiones para una ciudad como Juárez.
Son 20 camiones.
20 camiones.
20.
Pues en uno de los comunicados decía 28. Uh-huh. Y se me hicieron pocos. 20, pues menos, ¿no? O sea, va a ser una cuestión decorativa. ¿A quién le van a dar servicio, la verdad? Es una cuestión electoral. Claro. Y que además viola toda esta veda, ¿eh? Porque no solo el recorrido ese que hizo, sino que repartió unas tarjetas donde dice que va a dar un servicio gratis durante el primer mes a no sé cuántas personas. Eso es totalmente violatorio a la veda electoral. Y la verdad es que le vale gorro.
Oye, y fíjate, perdón, David, también para hablar un poquito de lo que empezó a hacer la gobernadora en cuanto entró, que tú dices, ¿cómo es posible? Empezó a subir las tarifas de las clínicas de salud pública. Es de salud pública, que de pública no tiene nada.
Todas
las clínicas públicas del estado empezaron a subir todos los servicios, los tratamientos, los estudios, todo al doble, las consultas. Y rápido lo denunciamos y rápido salió el secretario de salud. No, todo está bien. Empezaron a cobrar multas por las revalidaciones vehiculares. El que no estuviera revalidando, multa de 5,000 pesos. Empezaron a cobrar los uniformes de bachilleres. Dices, pues es una prepa pública. O sea, ¿por qué le están dando un trato como si fuera una escuela privada? Todo eso estuvimos parando, denunciando, uh-huh. y quisieron por muchos lados. Además que los uniformes de bachilleres iban a una cuenta particular,
claro.
Sí, o sea,
y que nunca quedó claro a la cuenta de quién iba.
Jamás.
No, y no le regresaron. Volviendo al tema de salud y al informe. O sea, anuncian el informe Medichihuahua.
Ah, para allá iba.
Sí. Oye, tiene Ixizal y tiene pensiones civiles del estado.
Mal los dos.
Pero mal, mal, mal.
Muy mal.
Ayer Aguatier vi una nota en Canal 28, no sé si la vieron ustedes, de una persona que le dijeron, vamos a ver si conseguimos para que no le podamos amputar una pierna. Uh-huh. Pero le dijeron, no, sabe que no lo conseguimos, vamos a tener que amputarle. Ay, sí. Entonces, alguien se entera, lleva el caso a los medios, y cuando llega a los medios, un abogado se interesa en representarlo, pero pro bono, ¿no? Sin cobrarle. Uh-huh. Por el caso le causó pues lo que nos puede causar a todos, ¿no? Este enojo y pues esa injusticia. Total, lo representa, demanda, y sale la directora del Hospital Central a decirle, pues si tenía para contratar un abogado, ¿por qué no se compró lo que necesitaba para que no le amputáramos la pierna?
Hazme el favor. Y no sé, falta de sensibilidad por parte no solamente de la gobernadora, sino de todo su equipo, de una administración del estado, que se me hace que le quedan a deber mucho al pueblo en tema de salud y en tema de educación.
Yo sé que siempre están muy ocupados, pero también sé que se dan el tiempo de leer.
Claro.
¿Leyeron la columna de antier de Raúl Ruiz? Preclusión se llama.
Sí, 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 la leí.
Aborda un tema interesantísimo porque en ADN teníamos documentado que desde el 2 de junio de 2021 se habrían... Pues amparaba el tema del BRT, amparaba que eran 250 y tantas unidades las que tenían que venir. Pues mi querido Raúl encontró documentos y la escarbó y resulta que el documento asignado el 2 de julio del 2021 no consigna 230 unidades para que funcione correctamente el BRT, sino 352 unidades.
Claro.
352 unidades. Y luego vienen y nos entregan 22 unidades. No eran 20, ni 28. 22 unidades.
6%.
6%. Se requieren camiones nuevos, nuevecitos de paquete, pero el problema es que hay concesionarios con más de 70 unidades, otros con 51, y el que menos tiene 14, pero ninguno de ellos tiene el poder adquisitivo necesario para hacerse de las unidades. Pues es un problema grave.
Esa es otra cuestión con la que nos vamos a encontrar, ¿eh? ¿Quién pagó por esos camiones y a quién se le están entregando? ¿Quién va a usufructuar ese servicio? Y además, o sea, insistir en que no es suficiente, no es un acto totalmente electoral por parte de la gobernadora.
Claro.
Y traen una desesperación espantosa, están amenazando a los empleados. Hoy me acaba de decir un empleado de gobierno del estado que la compensación que tenía se la quitaron a todos los que no se afiliaron al Partido Acción Nacional.
Fíjate, eso es para denuncia.
¿Sí?
Sí, claro.
A todos los que no se afiliaron al Partido de Acción Nacional les quitaron la compensación. Y la compensación en gobierno del estado muchas veces es mayor. Más que el salario.
Es más, sí, en todos lados. Es más que el sueldo. Sí, es cierto.
Qué barbaridad. O sea, en el tema de salud y en el tema de transporte creo que se cae toda la confianza que pudiera haber en el gobierno del estado. Y no es estar hablando barbaridades, ¿verdad? Es que lo sentimos.
Es que nada más dime una acción o una obra que tú digas, que recuerdes de estos 3 años del gobierno del estado en Ciudad Juárez. Una nada más. Yo no recuerdo una sola.
Ninguna. Absolutamente.
Salvo la obra negra que traen ahí de la Torre Centinela.
Yo siempre les digo a los diputados del PAN, porque ellos, si nosotros, fíjate, o sea, el Congreso del Estado es para resolver o ayudar a resolver la problemática de Chihuahua. Cuando nosotros nos paramos en tribuna a denunciar, oigan, está pasando esto, miren aquí en pensiones, en el Ichizal, ellos se paran a decir, pero el Seguro Social le falta medicamento. No, estamos aquí en Chihuahua. Vamos a resolver, a nosotros nos pagan por resolver aquí. Vamos a ver qué podemos hacer para resolver y darle solución a la gente. Y ellos empiezan a decir, yo los invité varias ocasiones, vamos a hacer un recorrido. Los invito a que hagamos un recorrido por las clínicas del estado y de la federación. Que yo siempre les digo, bueno, el gobierno federal sí está trabajando en Juárez. En temas de salud, estamos construyendo un hospital que va a tener 260 camas, que va a tener más de 20 especialidades, que es un hospital regional. Díganme, ¿qué le han hecho al hospital general?
No, o al hospital infantil. La narrativa que traen estos últimos días de que este hospital de especialidades del
instituto,
de que está en obra negra, o sea, es ridículo. O sea, en obra negra lo dejó
César Duarte. Nosotros ya lo estamos terminando y va a operar este año.
Antes de que se vaya el presidente.
Es muy probable.
Es muy probable. Pero casi creo que va a ser como para finales de este año.
Okay. Pero, por ejemplo, en este periodo del presidente, en Delicia se construyó un hospital del ISSSTE muy grande,
completo,
completo.
Claro.
Se mejoraron muchas de las instalaciones, tanto del ISSSTE como del seguro. Y yo no veo eso en gobierno del estado. O sea, por eso te digo, eso de Medichihuahua. Ellos creen que las tarjetas estas son mágicas, ¿no? Tú ves a Xochitl Gálvez y ahora todo lo va a resolver con tarjetas. La tarjeta rosa, la tarjeta verde, la tarjeta...
Ya repartió la gobernadora unas tarjetas rosas que supuestamente para ayudar a la economía familiar. Eran puros descuentos. Era como tu monedero, eran puros descuentos.
Como tener tu credencial del INAPAM, que yo ya la saco en 2 meses, por cierto.
Ay, sí es cierto.
Oye, ya vamos a poder ir al cine más barato. Sí. Y en lugar de irte a Chihuahua,
50% del servicio de agua.
En lugar de irte a Chihuahua en tu carro, ya te vas en camión con tarifa.
Y te cobra la mitad.
En
aviones es 15%.
¿Ves? Tienes
un predial. En predial también creo que es la mitad. Entonces voy a obtener ahorros muy importantes. Yo creo que el año que entra sí viajo.
Eso, yo creo que sí. Oye, y otra de las cosas que también hemos insistido mucho con la gobernadora, hay un recurso del gobierno federal, dinero para las personas con discapacidad a partir de los 30 a los 64 años
sí,
de edad.
Claro, claro.
La gobernadora no ha querido que se entregue ese dinero a las personas con discapacidad. Oye, todos tenemos algún familiar con una discapacidad entre 30 a 64 años que no pueden trabajar.
No ha querido firmar este acuerdo, como no ha querido el de
una sola firma. Exacto. No, no es más, o sea, pero porque no quiere, no se hace.
¿Qué tendría que hacer, además de la firma, es ese convenio que a qué compromete al gobierno del estado?
No, el recurso viene totalmente de la federación. Sí aporta algo el estado, sí, pero el grueso viene de la federación. Ajá. No.
Okay. Y bueno, en esta fracción parlamentaria, en la 67, una de las propuestas que hizo tu servidora fue de que cada dependencia de gobierno contratara al menos al 5% de su plantilla laboral a personas con discapacidad. La aprobaron y no sabes cómo batallamos para que la aprobaran, porque ahorita la gente desde muy joven hasta muy grande que puede, quiere trabajar, pero tiene alguna discapacidad, está batallando mucho. Sí. Y más porque no tiene este recurso, este apoyo. Entonces se aprobó y hoy podemos decir con mucho orgullo que fue algo que logró la fracción parlamentaria de Morena.
Yo sí estoy insistiendo mucho con las personas cuando las visito, en el sentido de que tenemos que tener mayoría en el Congreso del Estado en la próxima legislatura para poder obligar a que todas estas iniciativas muy positivas para el pueblo de Chihuahua se puedan aprobar, porque están congeladas, porque nos ganan por mayoría. Los diputados como Rosana y todos los compañeros que están ahorita en la legislatura ganan todos los debates, todos. Pero a la hora de la votación nos ganan porque son más.
Y le echan montón.
Porque ya son amiguitos y aliados el PAN y el PRI. Es el PRIAN, uno solo. Y MC.
Ah, bueno, y ahora que tocan de MC, ¿cómo ven a MC en la dinámica en el campo?
Yo aquí pues yo no lo veo. Exacto. Fíjate, digo, sin ponernos de acuerdo.
Tú sí. Tienes a alguien muy conocido, que no es tu espacio y no voy a citar su nombre. Tú tienes a alguien muy conocido, sí, como es candidato de MC, sí, que yo suponía que te iba a hacer frente duro.
No, pues no lo he visto. Además, creo que estuvo enfermo. Ahí
desconozco.
Sí, no, estuvo enfermo, incluso lo operaron. Entonces, deseo que se restablezca lo más pronto posible. Es una buena persona. Pero, pues mi principal contendiente, creería yo, es la del Frente Amplio, ¿no? Que no la quiero nombrar tampoco porque tiene un nombre que, no sé. No. Y eso que mi hermana se llama así, fíjate. O sea, estoy conflictuado en ese sentido. Y luego que aquella señora dice que le va el Cruz Azul, no lo puedo creer. Nos sala de por sí, estamos salados.
Esta entrevista se ha acabado gracias a... Algo que debes saber es que para entrar a este set tienes que ser Cruz Azulino.
Pues soy Cruz Azulino, por lo que te digo.
Por eso dice que no le gusta que esta
ciudad... Xochitl Gálvez dice que es Cruz Azulina, o sea, no lo puedo creer. No. O sea, nomás eso nos faltaba para la sal que hemos tenido últimamente.
Sí, pues ahí viene.
Hoy vamos bien como Cruz Azulinos, pero sí, o sea, mi contendiente se llama Xochitl Contreras, una buena persona, yo la conozco bien, hemos tenido una buena relación siempre. La respeto mucho, pero no coincido en lo que ella representa. Eso es la única cuestión que yo diría. Y no la he visto en la calle. O sea, te digo, he visto sus espectaculares, he visto algo en redes, en la televisión, pero de ahí en
más... El montón de boletines monotemáticos de todos los contendientes.
Y si te das cuenta, yo preferí no hacer boletines, y eso que somos periodistas.
Sí.
Porque lo importante, de veras, es que no lo pueden creer, pero el avance que tiene Morena en todo el país, pero también aquí en Chihuahua, es porque vamos al casa por casa. La gente nos conoce, le estrechamos la mano, los miramos a los ojos, los escuchamos y si podemos le resolvemos algunas de las problemáticas.
Esa es la palabra clave, escuchar. Ya se acabaron los tiempos en que iba el político y compañeras, compañeros, y echaba su rollo mareador que era puro mentiras. No, ahora vamos a escuchar. ¿Qué necesita? ¿Cómo está? ¿Qué pasa aquí? No sé. Pero es escuchar, no es ir a hablar, ir a decir y mucho menos prometer, mucho menos. Es escuchamos, nos llevamos la tarea, gestionamos y vemos qué podemos solucionar.
Y fíjate que ese es un papel muy importante de los legisladores. Digo, la tarea principal que está plasmada en la Constitución y demás es legislar, hacer leyes. Sí, ese es el papel básico.
Basic.
Pero el papel de gestor es muy importante, muy, muy importante. Y si nos coordinamos, diputados, alcaldes, gobernador o gobernadora, para hacer propuestas al gobierno federal podemos lograr mucho por nuestro estado, pero no se da eso por las condiciones que tenemos actualmente y porque en el Congreso hay una mayoría que no le interesa trabajar en favor del pueblo, sino a favor o atendiendo los caprichos de una gobernadora que no gobierna para los chihuahuenses.
Hay algo muy interesante que he visto. Yo sé que en todas las legislaturas sucede, pero en esta lo vi muy marcado y yo no veo fracciones sumadas desde sus perspectivas por resolver un problema. Yo veo que prevalece el disenso, la confrontación, y si hubiera alguna propuesta buena de cualquiera de las partes, el otro, aunque sea buena, dice no.
La votan en contra, claro.
Y la votan en contra. Entonces,
y después ellos la proponen y entonces sí la votan a favor.
La votan a favor.
Pero entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa.
¿Cómo nos protegemos los ciudadanos? Fíjate, ¿cómo nos protegemos los ciudadanos de que quienes deberían de estar legislando y tienen incluso un fuero legal, o sea, se están amparando contra la acción de la justicia? Pues me parece ilógico. ¿Cómo nos defendemos nosotros los ciudadanos de esas malas actitudes y de esos malos desempeños legislativos? Que no solo es con el voto, debería de ser antes una revocación, un... ¿Qué figuras hay para defender
pues
al ciudadano?
Pues está la revocación. O sea, y por cierto, hay un movimiento ahí para pedir la revocación de mandato de la gobernadora y yo creo que puede tomar fuerza a partir de esta elección.
Sí, lo único que hace falta es que sea a mitad de su gestión. No puede ser antes, tiene que ser a mitad de su gestión.
Y mitad entonces, de un día.
Ajá, mitad de un día.
Ok, entonces, ya llegamos.
Así es.
Ya llegamos, sí. Y muy interesante, pero mira, yo creo que es más importante las propuestas. Hemos ahorita criticado mucho a lo que es gobierno del estado y no, yo no, ni estoy seguro que Rosana tampoco, no queremos caer en el papel que traen los de enfrente. Ellos se la pasan hablando mal hasta de lo que es bueno.
Sí.
O sea, es increíble que cosas que son muy obvias y sobre todo que la gente las ve, las percibe, las siente, las experimenta, llegan y le dicen, no, oiga, es que eso no es cierto. Yo recibo mi pensión, mi hijo recibe su beca. O sea, le van y le dicen algo que ellos saben que es cierto, pues no les creen. O sea, claro. Y no cambian de estrategia. O sea, siguen insistiendo en su misma estrategia. O sea, tienen los 6 años casi que tiene el presidente en la presidencia, pues, valga la redundancia. Diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. La gente ya no les cree, las encuestas no lo dicen, la gente no les cree, o sea, favorecen a nuestra candidata a la presidencia y a los candidatos en los diferentes estados y ciudades y siguen con su mismo discurso, su misma narrativa.
Lo mismo que decían antes de que entrara López Obrador, va a ser un dictador, va a ser Venezuela, va a subir el dólar, te van a quitar una casa si tienes dos. Y ahora están diciendo exactamente lo mismo. Y yo les digo, oye, pero el dólar está, nuestro peso, nuestra moneda. Yo me acuerdo cuando dábamos la cotización del dólar ahí en el noticiero, yo siempre decía, otro descalabro para nuestra moneda, cayó otra vez y el dólar sigue subiendo y nuestra moneda bajando. Hoy nuestra moneda está fortalecida. Pasamos una pandemia, pasamos una guerra de Ucrania y nuestra moneda va
fluctuando entre los 16.90 y los 17.05.
Ahora, ¿sabes qué dicen? ¿Qué dicen? No, pobres los paisanos que están recibiendo aquí sus dólares de las remesas.
Opa, ay, dicen, pero decíamos, el gobierno no tiene nada que ver con eso.
Nada, decíamos nada. Fuera de micrófonos hace un momento, ¿no? A las industrias no les conviene un peso
fortalecido
porque no viene la inversión y porque entonces estamos defendiendo la industria extranjera pero no a la generación de riqueza interna.
Pero además se les cae esa narrativa en cuanto sabes que la inversión extranjera directa
ha aumentado,
tiene récords, o sea, sí. No es cierto, o sea, el peso se ha fortalecido y está llegando más industria extranjera. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo puede sustentar esas expresiones? No hay lógica.
Yo les digo, hablen de lo que vean y siempre a la gente les digo, investiguen, pregunten, indaguen. Aquí en Juárez no hace falta ponernos a estudiar en todos los supermercados. Vas a ver chinitos, orientales, porque no sé si son vietnamitas, japoneses, chinitos.
Hay de todos.
Pero hay de todos. Entonces tú vas al suroriente y ves complejos industriales que ya están haciendo para no solamente tener la nave industrial, sino también van a tener complejos habitacionales. Claro.
Ya existen.
Imagínate.
En el episodio anterior hablábamos de eso, ¿no?
En Foxconn lo hicieron hace muchos años. O sea,
pero ahorita están nuevos, o sea, está llegando porque dicen no hay inversión extranjera. Los invito a que se den una vuelta. Y esto es nada más un parque industrial de Juárez. O sea, es nada más uno. Es una probadita. Lo que pasa es que empiezan a decir tantas mentiras y con eso iniciaron. Antes de que entrara el presidente López Obrador, empezaron a decir que era una amenaza. Ya terminó, ya está terminando López Obrador con un récord impresionante en aceptación en todo el país. Y además... con buenos comentarios de todo el mundo. Uh-huh. Es el segundo presidente en el mundo con mayor aceptación.
No, y lo que te comentaba también fuera de micrófonos, un entrevistador en otro espacio me dice, ¿y Claudia no nos va a llevar a hacer Corea del Norte, Cuba, Venezuela? Le digo, mira, eso decían del presidente Andrés Manuel López Obrador y fracasó. No nos convirtió ni en
nada
Corea, ni en
dijeron.
Cuba, ni en Venezuela. No, digo, estamos muy lejos, estábamos en una condición muy diferente. Hoy competimos, somos la novena economía del mundo.
Así
o sea,
es.
El presidente subió 3 o 4 escalones la categoría de México en cuanto a capacidad económica.
Oye, y para...
Qué decepción, ¿eh?
Sí, ya sé. Qué para decepción. Ellos...
Para ellos, porque para nosotros es un gran honor estar con Obrador. Y fíjate que ahorita además es tiempo de mujeres. Estamos muchas mujeres participando en la política.
¿No te sabía ese secretito, Pedro?
No, yo estoy orgulloso. Sí,
estamos mitad y mitad. Pero la verdad es que muy orgullosa por ser parte de esta oleada de mujeres y que tenemos además como compañeros a caballeros en toda la extensión de la palabra, peleando con nosotros. Antes tú sabes que a las mujeres les daban, ¿qué distrito vamos a perder? Ah, pues vamos a darle ese a una única mujer.
Por cumplir con la equidad.
Para cumplir y para que se siente integrada. Pero la verdad es que no las tomaban en cuenta. Las líderes de colonias, la mayoría son mujeres. Y ya era tiempo que hubiera paridad en los congresos, en las cámaras, que hubiera, oye, las principales secretarías del gobierno federal son ocupadas por mujeres. ¿Cuándo habías visto tú eso? Eran puros hombres. Los de las secretarías más importantes siempre eran hombres. Hoy, con el presidente López Obrador, son mujeres las principales. Y con la doctora Claudia Sheinbaum, imagínate, o sea, vamos a llevar primero que Estados Unidos a una mujer a ocupar la presidencia del país.
Eso es un dato súper relevante. Y habla de una madurez en nuestra democracia tremenda con respecto al vecino que se dice...
demócrata.
El benchmark importante más importante de la democracia en el mundo, ¿no?
Y aquí en Chihuahua marcamos pauta, porque desde la primera legislatura en la que participamos, hubo equidad, estaba Leticia Ortega.
Así
y
es.
Un servidor. En la siguiente también fueron mitad y mitad. En la actual son mitad y mitad. Y yo creo que en la siguiente vamos a estar igual, ¿no? Pero ya vamos a ser mayoría.
Sí, estoy segura que sí. Mira, yo estoy segura. Ahorita nada más somos 10. Yo estoy segura que el próximo año vamos a ser, bueno, la próxima legislatura vamos a ser 16 o más.
¿Qué les dice su radar de Juárez? De ustedes dos, pues ya me dijeron que van bien en popa, pero los demás compañeros de Morena, ¿qué les dicen? ¿Cómo están sintiendo?
Carro completo.
Cuando platicamos, o sea, que yo les digo la sorpresa con la que me he encontrado, ¿no? De que de verdad es abrumador. Me dicen, es que así está todo, Pedro. Dice, la sorpresa es donde tú estás. Dice, porque pues, se supone que ese lo tiene el partido de enfrente. Y la verdad, incluso las mediciones que se han hecho de manera seria... para consumo interno, para tomar decisiones, nos colocan en una buena posición y no nos confiamos. Andamos todos los días en el casa por casa y agarrando color, porque lo moreno no solo se demuestra con
no nada más es en la playera también.
También en la piel.
Muy bien. Hoy me queda clarísimo que están haciendo una campaña totalmente diferente, una campaña de territorio, de tierra, tocando puerta.
Sí.
conociendo, platicando, recibiendo, ¿qué es lo que más le pide la gente al candidato cuando le toca la puerta? Me queda que uno de los temas puede ser, y ahorita lo comprobamos, puede ser el tema del transporte, el tema del agua, que me parece que es muy sensible en algunas áreas, el tema de
las calles.
Baches y pavimentación nos piden mucho, mucho, sí. mucho. Ayer me sorprendió a mí estas colonias que yo estaba visitando que tienen más de 50 años, la Nueva Rosita y Salvarcar, uh-huh. y hay áreas en las que no hay drenaje. O sea, no lo podía creer, o sea, decía yo, ¿cómo? ¿Y cómo le hacen? No, pues tenemos fosa séptica en 2024 en una ciudad como Juárez,
en una zona urbana.
Urbana, que ya tiene 50 años siendo urbana, sí me quedé sorprendido, o sea
que no es
toda la zona, ¿verdad? Pero hay así lunares en los que no hay drenaje y la gente tiene que estar pues limpiando su fosa continuamente, pagando por ese servicio. Y que me hace muy delicado.
Sí, claro.
Pero sí, lo que es calles y baches, yo creo que es lo más reiterativo. Sí,
gente identifica quién es, pregunto, ¿quién es el responsable primero del tema de los baches? ¿O identifica este bache es del municipio o es de la Junta? ¿Lo identifica o lo avienta todo en la misma bolsa?
Habla del gobierno, así, en términos generales. No dicen, oye, pues es que a mí el municipio no ha venido, el gobierno del estado no ha venido. Simple y sencillamente, en lo de las calles, dicen, no, es que, por ejemplo, ahí dicen, tenemos 50 años y vea, no hay pavimento.
O sea, todos los gobernantes, tres niveles de gobierno, los echan en una sola bolsa y
Es que Juárez está en un rezago de años, de décadas, y tenemos, creo que tenemos una deuda histórica con los juarenses, de abandono de muchos años, de muchas administraciones, y no va a poder venir a resolver un alcalde en tan poquito tiempo, porque además nada más tienes 3 años.
Pero además tenemos que resolverlo de manera integral, o sea, impedir los crecimientos estos que se han dado, donde dejas espacios larguísimos de territorio sin hacer nada. Y atraviesan todos esos territorios con tubería de agua, tubería de gas, tubería de... O sea, o tendidos de electricidad, tendidos de teléfono, internet, que cuesta carísimo sí. para llevarlos al terreno de alguien que se beneficia...
De un terrateniente finalmente se hizo
Y en perjuicio pues de toda la ciudad, porque esos recursos que se aplicaron para atender toda esa zona que está inútil, digamos... Sí. Se podría aplicar en la ciudad, ¿no? O
sea, sí, y que hablamos de fraccionamientos horizontales que muchos de ellos quedaron abandonados.
Totalmente, o sea, totalmente inversiones muy fuertes. Yo me acuerdo mucho de Laguna de Patos, ¿te acuerdas?
Ah, claro. Oh,
sí, cuando claro. iba este señor que parece nazi, no me acuerdo cómo se llama.
Y sumido en una problemática social terrible.
Un constructor, ¿cómo se llamaba ese güero? Medio pelón, así.
Ay, no me acuerdo.
Ese. Que fue ahí al diario y me dijo, no, es que no es cierto y lo vamos a resolver con esto y con lo otro. Pues total, no pudimos, nosotros denunciamos mucho que no era una zona donde se debía construir. Se construyó, se vendieron a través del Infonavit principalmente las casas y al siguiente año, en las de 2 pisos, pues contaban con uno porque lo de abajo era agua.
Sí. Se hundió.
Y se tuvieron que...
Se abandonaron
esas uh-huh. casas. Ahorita están invadidas por gente que definitivamente pues no tiene otra opción, ¿no?
Esa zona se está hundiendo.
No, pero además es que nunca se debió construir ahí. Siempre se dijo, o sea, todas las personas con conocimientos técnicos de ingeniería civil, por ejemplo, decían, es que ahí no se debe construir. Construyeron de manera criminal... porque se invirtieron ahí muchos millones de pesos y fue un fraude para las gentes.
Es que
las personas que compraron
acá. Acuérdate que fue el auge cuando llegaron todas las constructoras que llegaron de Sinaloa, de Mexicali, muchos lugares y llegaron a ofrecer casas sin enganche. Pues claro, porque ya les habían avalado permisos por construir una casa en donde no se debía.
No, pero además, o sea, con créditos de Infonavit que o sea, siempre ha sido la principal uh-huh. alternativa de los ciudadanos para comprar una casa, ¿no? Yo creo que incluso hablando de propuestas, yo creo que en esta administración no ha habido en la historia más cambios en el Infonavit a favor de los acreditados que lo que se ha hecho.
Así es.
O sea, se les permite cambiar de UMAS o UDIS sus créditos a pesos lo que permite que las paguen en un tiempo razonable y en el costo que es. Del otro modo era imposible. Hubo gente que incluso mejor abandonó la casa porque a los 3, 4 años ya debía al triple de lo que costaba la casa. Así entonces
sí,
y lo que abonaron nunca se les sumó.
Les prestaron 200 y después debían hasta $1,000,000 de que se iban atrasando.
Yo mismo en este caso debo exactamente lo mismo que me prestaron.
Y ya pagaste no sé cuántos años.
Pues desde 2000.
Entonces ahora, ¿ya lo pudiste cambiar a pesos?
Sí.
Ya puedes comprar una casa aunque no estés casado.
Exacto.
Antes tenías
que no sea nueva, porque antes era una casa
antes
nueva.
Antes eran las casas para las familias, no así para es. Alguien que pudiera emprender solo su desarrollo personal, ¿no? O
sea, vino aquí del Infonavit Octavio
García.
García, ya vino dos veces. Y esta última ocasión nos platicó que ya tienen en Senado para que pasando las elecciones se revise, se apruebe las nuevas reformas que traerían planes que me parecieron fenomenales. El plan de renta.
El plan de renta.
Así es.
Con opción a compra.
Con opción a compra a 10 años.
Así es.
O sea, tú rentala 10 años. Y si en 10 años dices, sí la quiero... Lo que rentaste...
Te lo toman en cuenta.
Te lo toman en cuenta.
Yo ya tengo
y pagas el saldo.
Casi 8 años rentando en Chihuahua.
Oye, te hubieras hecho de una casita.
Sí, la verdad que sí.
Ya te hubieras hecho de una casita, sí.
Y hasta eso que somos vecinos.
Sí, somos vecinos ahí también. Allá vivimos.
Y luego, ¿qué pasó con el Infonavit? ¿Hubieran tocado ahí la puerta y ya se hubieran hecho de una propiedad?
Pues todavía no estaban estos programas. Hace 8 años todavía no estaban.
Sí, no, pero otra cuestión es que yo me puedo juntar con Rosana en relación de amistad y comprar una casa juntos.
Entre los dos.
Ah, sí, ese es otro de los
también,
temas, sí, claro.
O sea, no necesitamos ser pareja, no necesitamos estar en una masía.
Exacto.
Sí, esta nueva reforma reconoce el derecho individual a la propiedad, al lugar donde vivir, ¿no?
Así es.
Así es, eso se me hizo también muy interesante porque... antes de la reforma que está por revisarse y aprobarse, se reconocía el derecho familiar.
Sí, sí, viviendas para familias.
Así es.
Si no estabas en ese régimen, pues no.
No podías.
Yo, es más, yo me casé. Yo originalmente estaba en unión libre. Y yo me casé por un crédito de vivienda que finalmente no me dieron. Y estoy casada desde hace 30 años.
Y ahora dices, ¿y ahora cómo lo corrijo?
No, te crees. Que yo soy de la idea de que si tú estás enamorado y estás de acuerdo con tu pareja, pues casarte es inclusive, ¿verdad? O sea,
claro.
Y ahorita las condiciones ya se dan. Pero hace 32 años que yo me junté con mi pareja, pues los créditos no estaban accesibles para quienes estábamos en pecado.
En pecado.
No, yo creo que ahora estamos viviendo tiempos históricos. Están cambiando mucho y a favor de todos, a favor de toda la ciudadanía, a favor de la mayoría. Y Infonavit es una muestra de cómo están cambiando las cosas. Y todo va a ir cambiando poco a poco y todo para mejor. Porque aquí pudiéramos estar hablando horas de todo lo nuevo que ha hecho el presidente López Obrador, de lo nuevo que viene con la doctora Claudia Sheinbaum. También podemos hablar de la megafarmacia, de cómo llegó a fracturar esta mafia que había en los medicamentos para que todos tuviéramos acceso a la salud, que la salud no es un privilegio. La salud es un derecho y es para todos. Y está marcado en la Constitución y cómo los tenían todos los del PRI, los del PAN, en todas las administraciones anteriores, completamente amafiado. Y todos lo sabíamos, porque ya sabíamos que íbamos
por un
medicamento. Todo esto está cambiando poco a poco. No se puede, con una varita mágica en 5 o 6 años, terminar con toda la corrupción de tantas décadas que tuvimos, pero vamos a mejorar y mucho, y con la doctora todavía mucho mejor.
Y regresando a lo del Infonavit, o sea, antes el Infonavit construía las casas, luego fueron privatizando todo ese negocio y llegamos a lo que estábamos platicando ahorita. La propuesta es que el Infonavit vuelva a construir vivienda.
Sí.
Y se vuelve
que
a
que sea
generar,
verdaderamente económica.
Así es, ajá. O sea, vivienda social.
Que el Infonavit en sí, me explicaba, no es que el Infonavit tenga un área específica de construcción, pero que se construye bajo sus
reglas.
Sus reglas.
Sí, claro. Y buscando, es como cuando compras ¿cómo se dice? Cuando compras en volumen, pues te sale más barato que si lo compras individualmente, ¿no? O sea, vas a construir en volumen y por supuesto vas a comprar los materiales para construir esa
vivienda. Porque además no hay intención de lucrar con...
Exacto, no es...
No hay ese sobremargen.
Por eso, lo hicieron negocio para aprovecharlo, pues, quienes resultaron favorecidos.
Claro.
Y en perjuicio de quienes adquirían esas viviendas.
Muy bien. En resumen, nos quedan estos 20 días. ¿Qué podemos esperar de ustedes en sus respectivos distritos? Ya sabemos que andan por tierra. ¿Qué falta?
Vamos a seguir en ese... Vamos a seguir visitando casa por casa. Cubrir todo el territorio o lo más que podamos y pues agradeciéndole a la gente que nos reciba como nos ha estado recibiendo en esta primera tercio, en este primer tercio de la campaña, ¿no? O sea, es un mes que hemos dedicado completamente a esa estrategia que es la que nos marcó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde antes de ser presidente, desde antes de ser Morena. Una vez generándose este movimiento, siempre ha sido así. Y mucha gente no lo cree. Mucha gente no cree que Morena tiene una estructura que no tiene ninguna relación con el gobierno. Tiene una estructura de personas convencidas que van casa por casa, no en época electoral. O sea, nosotros ahorita, porque somos candidatos, andamos todavía más entrados en esto. Pero nosotros lo hemos hecho fuera de...
Y es que se da por hecho... Porque así era antes.
Sí, sí. Y dicen, es que son los servidores de la nación los que andan casa por casa. No, no es cierto. No es cierto. Ninguno de los trabajadores del bienestar o de la Secretaría del Bienestar andan en estos operativos. Nadie. Toda la gente es de esta estructura social o partidista en muchos de los casos, pero no tiene nada que ver con el gobierno federal.
Y cada vez más gente se quiere sumar a los recorridos.
Sí.
Oiga, yo quiero y deme una camiseta y deme una gorra y deme una bandera y deme porque yo quiero andar ahí, porque yo quiero que gane la doctora Sheinbaum y yo quiero que gane, que siga ganando Morena. Así es de que cada vez somos más.
Cada vez somos más. Y mira, yo en el que somos más cada vez, yo ya tengo mi colección de gorritas, aquí la oficial de la doctora Claudia Sheinbaum, aquí la de Pedro Torres,
me está faltando la tuya. Me faltó la mía, ahorita te la voy a traer.
Y para que la podamos tener aquí, poner aquí
la colección de cachuchas.
Pues, si no,
y
¿cómo?
Después se van a evaluar sabrosamente.
Ajá.
Sí, no, sino que voy a poner ahí una repisa con las gorras de cada
así
uno.
Así como están los tenis ahorita de caros. Así van a ser las cachuchas.
Así va a ser. Muy bien, pues yo les agradezco nuevamente. Tenemos cerca de la hora, 52 minutos de plática bien sabrosa.
Yo antes de irnos, nada más no dejar ir la oportunidad para decirle a la gente que salga a votar este próximo 2 de junio, que es una fiesta cívica,
claro,
que se lleve a la familia, los amigos, los vecinos, todos a votar, todos, de verdad, y háganlo temprano y vayan
y
bien desayunados.
Sobre todo voten todo Morena, todo Morena. No se confundan, no hagan mezclas. Porque les anulan el voto o se lo dividen.
Sí, entonces, voto masivo Morena, más sencillo.
Tan sencillo como eso.
Que finalmente es el objetivo.
Así es.
Definitivo. Plan C a nivel nacional y plan C a nivel local.
Así es.
Me va a dar mucho gusto platicar con ustedes en otro foro que también grabamos aquí en ADN para Express News. Le platicaré a mi buen amigo Raúl Ruiz para ver si podemos tener una mesa sabrosona.
Encantada.
En consenso, allá en esta misma mesa, pero con otro conductor.
Con el noticioso perro.
Con el noticioso perro.
Claro que sí.
Y encantada. Y le comento, y a ver si en breve nos vemos por allá y platicamos por allá con él.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, mucho éxito. Sé que están gastando tiempo de gastar zapato.
La casa está perdiendo, porque la tenemos casa que andar allá afuera corriendo.
Así que los voy a dejar libre, ahora sí que vayan al calorón.
Vámonos.
Yo aquí me quedo. Y ustedes del otro lado de la camarita, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Esto es ADN, el podcast por ADN, a Diario Network. Antes de irnos, puede vernos en YouTube, YouTube Music, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, iVoox. Y usted búsquele casi cualquier plataforma que maneje podcast o donde usted se sienta cómodo, ahí va a encontrar ADN el podcast, ya sea en audio o en video. Ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Muchas gracias.